Vamos a escuchar ahora al arquitecto Bienvenido Pantaleón.
Muchas gracias. Coincido con ustedes, le extiendo mis felicitaciones como dominicano por haberse involucrado en el proyecto, y un proyecto que está plagado de sensibilidad y de cuestionamiento. Yo creo que la parte más fuerte del documento es dejar muchas interrogantes. Como está cargado el animal político Rafael Leónidas Trujillo, que es un personaje cargado de intrigas desde su inicio, desde su nacimiento, porque salvó milagrosamente un par de tifos y logran traer de las primeras vacunas desde Cuba, o sea, que un animal del destino. Y le juega una otra jugada en otra época, cuando muere su primera hija, también producto del paratifos. Entonces, demuestra que en ese momento es que el primer puente que yo voy a hacer cuando sea presidente va a ser el puente de San Cristóbal. Es un tipo que estaba predeterminado a llegar, no importa cómo fuera, a la primera magistratura. El documento que usted me ha presentado hoy acá es muy dinámico, un material documental excelente, extraído de fuentes directas, muchas fotos poco conocidas, se han dado a conocer los últimos 4 años, porque información que se mantuvo secuestrada durante muchos años, a partir de 1978, cuando hay un cambio de poder, porque los anteriores gobiernos habían sido remanentes de Trujillato. Y lo primero que hizo Trujillo para afianzarse, para llegar al poder, fue tener unas fuerzas armadas sólidas, tenerla bajo su mando. Dinero, decía la Nación, la información en su momento, Trujillo tiene el poder militar, tiene el dinero, lo que le falta el poder. Efectivamente, cadena de traiciones, surge al poder en 1924, luego de tener una instrucción en la con los marines norteamericanos de ocupación, y se arraigan el poder con a usanza de los norteamericanos. Traiciona a Horacio Báñez en 1924 y traiciona también a Rafael Estrella Ureña. Entonces, el animal político de Trujillo, el destino le juega también una buena jugada, y es que a los 15 días de estar en el poder pasa un ciclón de 200 kilómetros por hora y devasta la ciudad de Santo Domingo. Lo cual, utilizando el estilo de Goebbels, el gran propagandista Hitler, aprovecha la situación y se erige como un mesías y restaura la ciudad. Lo cual le sirve como un elemento para luego cambiar el nombre de la ciudad y afianzarse con el poder, porque no tenía ni idea de lo que iba a ser el poder, porque Trujillo lo que tenía era una formación de un octavo grado. Entonces, esos 30 años no son casuales, son 31 años. Se acerca, como yo comentaba ahorita, se acerca de lo mejor de lo más, de lo peor. Y se acerca también a su lado lo mejor de lo mejor. El que no se acercaba simplemente o pagaba con la muerte, con el exilio o la cárcel. Entonces, todas estas cosas han sido mostradas acá de una manera, yo diría, muy... Se nota que la elaboración del documental es muy didáctico, muy pedagógico, muy dirigido a mostrar las cosas llanas, sin mucha complicación. Y eso es una de las grandes fortalezas del documento que hemos visto acá. Y en términos de arquitectura, primero Trujillo lo que hace es que emula a Ulises Herón, incluso hace vestir en su toma de posesión con el traje tipo napoleónico, su bicornio emplumado, pero luego a quien emula es a Hitler. Entonces vemos en los 40 cómo ya el estilo de Trujillo cambia, emulando al Führer, al fascismo. Y eso se nota inmediatamente en la arquitectura, se nota en los partidos dominicanos, en los esquemas que desarrolló Henry Gasobona, que era uno de los arquitectos favoritos de Trujillo. Todos los partidos dominicanos, repetidos por toda la geografía nacional como símbolo de poder, en la cual Trujillo tenía su habitación ahí. y mantenía el control. Entonces, luego, ya a partir de los 40, 44, se da la apertura ya a los nuevos arquitectos que vienen al país. Guillermo González, José Antonio Caro Álvarez. Entonces ya se da aviso de la modernidad en el país. Entonces ya se genera, ¿no? Hay otra lectura de la ciudad. Y en eso, paralelamente a ser un criminal, un déspota, por lo menos nos dejó ese legado en términos arquitectónicos, aunque siempre estaba pincelada de hacer mostrar que era el jefe. Entonces, había una semántica de eso. Claro, tenía sus asesores para eso. Entonces, en lo que es la piel de cada una de esas edificaciones se muestra en términos herméticos, en términos formales, el símbolo del poder. Si ustedes se fijan en todas las edificaciones, incluso hasta la misma Feria de la Paz, en el pabellón de las Naciones, en esa pieza que estaba obelisco, tenía así las cinco estrellas. Lo mismo a la otra entrada, donde había una lira, un arpa, estaban los símbolos del progreso, pero además estaba el metamensaje, las cinco estrellas del generalísimo. Entonces, básicamente Trujillo con sus asesores emuló la técnica de propaganda de Goebbels del fascismo. Entonces, todo eso en todos los sectores de la propaganda, de repetir muchas veces las cosas, que Trujillo es el jefe, incluso hasta la misma educación inserta, cambiar nombre de ciudades a nombre de sus hijos, su propia persona, el gran culto a la personalidad, incluso llegar a los extremos de que si no se le mencionaba, sucedió en Santiago, que todos los abogados de Santiago cayeron presos, por mero hecho de no haberlo mencionado. Todos los discursos tenían que estar mencionados al generalísimo, que se hizo nombrar con múltiples títulos, o sea, ahí está la egolatría. Y para eso se prestaba un esquema que él mantuvo durante los 31 años. Trujillo sigue viviendo en la sociedad dominicana, muchas actitudes de nuestros políticos emulan actitudes de Rafael Leónidas Trujillo. Incluso muchas actitudes de cambio de constitución, de leyes, de nombrar a la persona como jefe, son remanentes, son piezas que están todavía enraizadas en nuestra psique. O sea que no importa que hayan pasado 56 años, ¿verdad? 55 años. Todavía muchos de los actores que eran sus acólitos están todavía presentes. Y mantienen todavía viva muchas cosas y ocultan muchas cosas. Incluso muchos de los archivos del Archivo General de la Nación en una época fueron desaparecidos. ¿Por qué? Porque muchas personas iban a ser incriminadas. Entonces, tenemos gran compromiso, y yo lo vivo diciendo a la juventud, de que no podemos tener miedo a escarbar lo que fuimos. ¿Para qué? Para no volver a repetir lo mismo. O permitir que se vuelva a surgir otro Trujillo moderno. Es una reflexión que ustedes dejan también en su documental. Los felicito.